desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, desde la redacción de Nueva Sion en Argentina, nos recibe su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo andan?
Muy bien, con ganas de escuchar los resultados de un informe en el cual se basaron muchas de las comunicaciones que hemos hecho en distintas ocasiones hablando del nazismo en Argentina, se nos había quedado en el camino la investigación principal sobre cómo se trató el tema del nazismo cuando era políticamente correcto hablar de ello, ¿no?
Claro, nosotros hicimos una investigación con mi colega Darío Brenman hace ya unos cuantos años, que venimos siempre alimentando con nuevos datos, ¿no? Que en su momento se hizo para el Centro de Estudios Sociales de la DAIA, sobre cómo impactó el nazismo en los diarios argentinos, ¿no? La prensa gráfica argentina, es decir, cuánto se informaba, cuánto no se informaba sobre el tema, ¿no? Y qué posicionamientos fueron tomando los diarios, ¿no? Que es un tema muy, muy importante que siempre en los procesos genocidas, ¿no? La pregunta sobre cuánto se sabe y cuánto no sobre un tema es fundamental, ¿no? Ha pasado en todos los procesos, incluso también en la dictadura argentina, grandes discusiones. Pero cuando uno hace investigación y va a las fuentes directas, logra, digamos, llegar a informaciones certeras, ¿no? Que dan, luego puede haber interpretaciones, pero por lo menos la base, ¿no? Lo que podemos decir es que, bueno, el relevamiento que se hizo en 6 diarios argentinos de la época, entre el año 1933 y 1945, ¿no? Toma 4 diarios de la ciudad de Buenos Aires y 2 del interior del país. Refleja que los diarios argentinos conocían, digamos, desde un primer momento, es decir, del año 1933, lo que fue la barbarie nazi, digamos, ¿no? Y que la mayoría de los medios fue informando, digamos, ya en 1933, la existencia, por ejemplo, del primer campo de concentración en Dachau, ¿no? Cuando fueron recluidos los izquierdistas y los opositores, ¿no? Y también después se dio cuenta del boicot a los comercios judíos en abril del 33, la quema de libros, ¿no? La prohibición de ejercer cargos públicos, dictar clases en la universidad, ¿no? Y también profesiones liberales, la virtual expropiación de los bienes de los judíos, gitanos y homosexuales y opositores previo a la noche de los cristales, e incluso una amplia cobertura sobre la noche de los cristales en noviembre del 38, ¿no? Del cual ahora en unos tiempos se van a cumplir un nuevo aniversario. Ya en 1938 hubo información incluso precisa sobre la constitución de los guetos, ¿no? Y en ese mismo año se empezó a hablar de exterminio, es decir, pensemos que el año 38 ya se empezó a hablar de exterminio y los diarios argentinos lo estaban reflejando, ¿no? Ahora, pese a semejante precisión en la información, hubo medios que desde una óptica anticomunista, ¿no?, abrieron una cierta expectativa sobre el régimen nazi, ¿no? Pensemos que el comunismo era algo relativamente reciente, ¿no? Es decir, el año, hacía unos 15 años aproximadamente que había comenzado, que había sido la Revolución Rusa, ¿no? Y algunos diarios, por ejemplo, como La Nación y La Prensa en su momento, mostraban una cierta expectativa respecto de eventualmente el nazismo como una virtual barrera de contención, ¿no? Frente a al peligro del comunismo y una forma de salvar el capitalismo, ¿no? E incluso diarios como La Razón directamente estuvieron a favor del nazismo, al punto que el 21 de marzo de 1923 publicó el diario La Razón un saludo especial de Adolfo Hitler al pueblo argentino, ¿no? Sí. Donde dice a la audiencia del diario La Razón un saludo especial a Adolfo Hitler, ¿no? Obviamente que también hubo diarios antinazis, ¿no? Como por ejemplo el diario Crítica, el famoso diario Crítica de Natalio Botana, o por ejemplo La Voz del Interior de Córdoba, ¿no? Que fueron claramente opositores, ¿no? Con el correr del tiempo, ¿no? Los medios, digamos que al principio estuvieron vacilantes, se fueron volcando, digamos, totalmente en contra del nazismo y publicaron los detalles, ¿no? del genocidio que fueron perpetrados por el Tercer Reich, ¿no? Incluso los diarios argentinos demuestran también que cuando los aliados irrumpieron en el territorio nazi, se sabía que había campos de concentración, ¿no? Y una matanza, digamos, como no había visto, no se había visto nunca, ¿no? Entonces, interesante esto por los argumentos que luego se dicen, digamos, de que no se sabía lo que estaba pasando, que las potencias y demás, y los diarios argentinos pudieron informarlo, digamos, ¿no? Hay como, bueno, muchas explicaciones y muchos razonamientos para hacer. Obviamente que esto no quiere decir que todo el pueblo y toda la sociedad sabía efectivamente lo que estaba pasando, porque el trabajo nuestro es un trabajo sistemático de todos los diarios, día a día, y nunca un lector puede tener acceso simultáneo a todos los diarios, ¿no? Es decir, que sería una falacia pensar que todo el mundo estaba informado de todo, pero que sí había información al respecto, y si uno hace una búsqueda en los diarios, se ve que la información estaba, y seguramente los sectores intelectuales, élites gubernamentales, con acceso diario a los medios de comunicación, tenían la posibilidad de acceder, ¿no? Incluso, por ejemplo, podríamos decir que La Nación, digamos, publicó un artículo contando cómo eran los crematorios, ¿no? En el año 44. Señalaban que eran amplios y cuadrados, con cenizas por todos lados, que era lo único que quedaba de las víctimas, y que la gente era asesinada en el marco de un supuesto baño en que los verdugos miraban desde las ventanillas. De manera que el mito, o sea, veamos, esto estoy leyendo entre comillas, ¿no?, lo que decía el diario, de manera que el mito de que los aliados no sabían que existía la matanza, obviamente, eran falsos, ¿no? Los diarios, básicamente podemos decir que La Nación y La Prensa, si queremos ir determinando un poquito por diario, en la primera época mostraban cierta seducción y expectativa, ¿no? Incluso cuando asumió Hitler, el diario La Nación dice: desde la caída del imperio no ha tenido Alemania acaso un instante de tan honda expectativa, ¿no? Ese es el título textual, lo cual refleja bien cuál es la forma de ver las cosas que tenía el diario, ¿no? Y tenían la esperanza de que el Führer, digamos, fuera una barrera contra el comunismo, obviamente, ¿no? Hay muchos ejemplos que podría citar, pero no quiero ahondar demasiado, ¿no? En un tema para no aburrir, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hubo entrevistas complacientes a Joseph Goebbels, ¿no? Ministro de Propaganda, a Pering, mano derecha de Hitler, a Rosenberg, ¿no? Con preguntas con un corresponsal que se llamaba Jules Sauerwein, que consideraba el régimen una dictadura, pero no efectuaba cuestionamientos ni preguntas inquietantes, ¿no? Pese a que describió los campos de trabajo, la situación de los judíos, la juventud hitlerista y los presos políticos, ¿no? Es decir, hubo poco compromiso para con los perseguidos, ¿no? En cambio, en el año 34 La Nación empieza a cuestionar las teorías raciales, sin pasar todavía a la oposición a Hitler, ¿no? Pero bueno, ya empieza a tomar otra perspectiva, ¿no? Ahora, La Prensa, que en ese momento era el diario más leído de la época, ¿no? Porque era el diario que estaban todos los avisos comerciales, ¿no? Publicó en el 34 su primera editorial de crítica al Tercer Reich, digamos, ¿no? Así que también en el 34 ya empieza a tomar otra mirada, y fue mirando, cambiando a lo largo de, digamos, a lo largo de esos años, hacia una posición cada vez más contraria, ¿no?, al nazismo, ¿no? Y la razón, bueno, es el punto más, la parte más interesante, ¿no? Porque, bueno, incluso este diario de Peralta Ramos hizo un suplemento especial, ¿no?, dedicado a la Nueva Alemania, conteniendo una serie de artículos que estaban plagados de símbolos y de argumentos nazi, ¿no? Y con el autógrafo, por decirlo de una manera, de Hitler, donde decía: por intermedio del diario La Razón, envío a la prensa argentina y a los alemanes de la Argentina mis más cordiales saludos, ¿no? Y bueno, hay como, digamos, la verdad que es notable esto, ¿no? Incluso en un artículo titulado El verdadero significado del movimiento nazi, se defendía el sistema de partido único y la anulación del parlamento, y había una consideración del antisemitismo como un mal menor, en cierta medida justificado por la inmigración de judíos provenientes de Polonia y de Rusia, ¿no?, que significaba una competencia muy poco leal para el comercio alemán, ¿no?, decía, y que son rechazados por los mismos judíos alemanes. Muy interesante, ¿no? Incluso hay un artículo de un periodista que usaba el seudónimo de Pacífico Buena Fe, que había una nota donde, digamos, decía que tenía preocupación por el inminente fin de la raza blanca, la mejor y la más civilizada del mundo, lo cual bregaba a favor del establecimiento de medidas para su preservación, o sea, preservar la raza blanca. Del otro lado estaba Crítica, el diario de Natalio Botana, digamos, que fue un gran diario, digamos, pionero del periodismo amarillo en Argentina, pero que combinaba un periodismo amarillo con un gran aporte cultural, donde escribían, digamos, también un suplemento cultural multicultural de los sábados, donde escribía gente de la talla de Roberto Al o Jorge Luis Borges, por ejemplo, ¿no?, en sus comienzos. Y ahí Crítica decía, o sea, había, digamos, lo llamaba a Hitler, lo llamaba el bello Adolfo, ¿no? Y dice: realmente asombra la minuciosidad del sistema persecutorio contra los judíos, ¿no? O sea, denunciaba desde el comienzo, ¿no? Nada se ha olvidado, digamos, cada día el nuevo detalle es conocido, ¿no? Incluso Crítica fue el diario que primero advirtió sobre el genocidio, porque en noviembre de 1938 publicó un artículo titulado Aniquilación total de los judíos, noviembre del 38, en el que ya menciona, digamos, que había confinamiento en los guetos medievales, digamos, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, ahí está dando no solamente la información muy fuerte, sino un posicionamiento. Y a su vez, bueno, relevamos también los diarios provinciales, caso La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza, ¿no? La Voz del Interior, que fue uno de los diarios que más firmemente denunció a Hitler, ¿no?, desde su asunción, digamos, y Los Andes de Mendoza, que explicaba que tenía al principio también un cierto acercamiento al régimen nazi, ¿no? Y que, por ejemplo, en el año 34 publicaba que para los 30.000 refugiados judíos, comunistas y socialistas, ha sido un año de depresión y pérdida. Para los demás, que suman decenas de millones, el año ha significado el resurgimiento de la patria. Esto pone, digamos, cuando analiza el año 33, digamos, el diario La Voz, Los Andes de Mendoza. Para terminar, quería contar, digamos, algo que no es propio de nuestra investigación, sino que sirve para contextualizar un poco el informe, y es que el investigador Ronald Newton, en su momento, reveló esto, que, digamos, Goebbels, el ministro de propaganda nazi, dividía a los medios argentinos en cuatro categorías. La primera era la prensa antifascista, a la que debía atacar por todos los medios, y en esto incluía Crítica, a la Sentinel Tageblatt, de la familia Alemán, de la cual hablé en otro informe, y el socialista La Vanguardia, ¿no?, el diario La Vanguardia. En segundo lugar estaba la prensa, que sería seria, independiente, que debía ser infiltrada como el caso de la prensa y la nación, digamos, eso. Y después estaba la prensa pequeña y provincial, que es vulnerable desde el punto de vista financiero, y la abiertamente pro-nazi, subsidiada ante la que se contaba el Deutsche La Plata Zeitung, que ya hablé, Der Trommler, Caras y Caretas, El Mundo y precisamente La Razón. Es decir que Goebbels tenía bien estudiada a la prensa argentina también.
Uh-huh. O sea que hasta en eso eran metódicos, estudiaban la propaganda también en países del extranjero, ¿no?
Claro, tenían muy bien estudiado lo que es el sistema de medios en Argentina, a dónde tenían que infiltrarse, a dónde no, cuáles eran directamente, digamos, que era imposible entrar, como era el caso de Crítica y La Voz del Interior, y en cuáles se podía, poniendo un poquito de dinero, lograr infiltrar. De hecho, ellos tenían una agencia que se llamaba Transocean, o Correo Periodístico Sudamericano, que era una agencia de prensa que utilizaban los nazis para, digamos, introducir contrapropaganda, digamos, o para defender la postura alemana frente a la información que proveían las otras noticias de la Agencia de Noticias Internacionales.
Uh-huh. Bueno, muy interesante tu crónica de hoy, el resultado de esta investigación, que ha servido también para otros programas que ya nos has regalado aquí en Radio Sefará. Te agradecemos, Gustavo Efrón, y los que quieran más información, como siempre, les recomendamos que entren en la página de nuevasion.com.ar, donde encontrarán no solamente noticias sobre el pasado, también sobre el presente. Muchas gracias, Gustavo, y hasta la próxima.
Gracias, Jorge, y un saludo a toda la audiencia.